Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras. Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform 1.
Comenzamos.
Bienvenidos al programa Fronteras, diálogos sobre migración. Este es un programa en colaboración de la Cátedra Jorge Durant de Estudios Migratorios y Radio Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos una entrevista con Adriana González Araiza, que nos habla de los distintos grados de vulnerabilidad de los migrantes. Quédese con nosotros.
Fronteras.
Hoy tenemos de invitada a Adriana González. Es doctora en Migraciones Internacionales e Integración Social por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, España. Es maestra en Educación Social y Animación Sociocultural por la Universidad de Sevilla, también en España. Y es licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Bienvenida, Adriana. Gusto escucharte y verte.
Hola, Rodolfo. Pues mucho gusto también y muchos saludos a toda la audiencia. Me da mucho gusto estar con ustedes en este programa.
Sí, el tema de hoy es vulnerabilidad de los migrantes. Y Adriana tiene pues ya una larga experiencia, incluso ha propuesto algunas líneas de análisis de este asunto de la vulnerabilidad. Yo quisiera empezar por preguntarte qué significa ese término y luego nos metemos en cómo la vulnerabilidad está relacionada con la migración.
Sí, claro que sí, Rodolfo. Pues mira, el concepto de vulnerabilidad no es un concepto obviamente mío, es un concepto que viene trabajándose desde hace muchísimos años en contextos migratorios y generalmente, comúnmente, se utiliza para hacer análisis de diversos procesos en los estudios de migración, ¿no? Esto, pues, con el objetivo de entender cómo es que las personas en sus trayectos migratorios, en sus objetivos de migración, viven, ¿no?, estas diferentes maneras en que realizan, ¿no?, estos proyectos migratorios, exactamente. Y esto tiene que ver con sus salidas, con sus tránsitos, con sus llegadas. Y obviamente es un... he agarrado, por supuesto, mucho de la bibliografía que ha escrito Jorge Bustamante. Él empezó a trabajar el tema con los migrantes mexicanos que se iban a Estados Unidos. Entonces, él, por ejemplo, me gusta mucho, ¿no?, porque formula que la vulnerabilidad existe a partir de las desigualdades que el Estado establece entre nacionales y extranjeros, y cómo esto viola los derechos humanos de las personas desde las dimensiones estructurales y culturales en la misma acción de migrar. Y obviamente lo que hace que el migrante se coloque o lo coloquen en una posición de subordinación. A este concepto, que es así como, que a lo mejor a mí me parece como muy claro, pero lo he ido reformulando con otras ideas, ¿no?, que dice, por ejemplo, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, que dice que las personas somos vulnerables a una infinidad de procesos ambientales, sociales, que esto hace que las personas se tornen ambientes peligrosos. Y esto va a depender mucho de lo que hagan las mismas personas para construir riesgos, obviamente otras personas, que construyen riesgos y amenazas que se van aumentando en el tiempo y las vulnerabilidades van creciendo, ¿no? Entonces, lo que aquí nosotros queremos ver es que las personas por sí solas no traen la vulnerabilidad, sino es cuando se enfrentan a ciertos contextos externos, componentes, ¿no? Que lo que les va haciendo que sean más o menos vulnerables. Y obviamente esto tiene que ver con cosas desde, por ejemplo, políticas migratorias, ¿no? Que no les dan acceso a ciertos derechos o que los van categorizando de una de otra forma, los vuelven vulnerables, pero asimismo esta parte estructural lo que hace es que crea discursos de la migración. Y entonces esos discursos, la gente, la sociedad de manera general, los va viendo como normales. Y entonces se van generando unos discursos más hospitalarios o menos hospitalarios, pero también que les pueden violar sus mismos los derechos humanos. Entonces, es esta unión de cómo la parte estructural crea, ¿no?, diferentes situaciones en lo sociocultural. Entonces, a mí eso es lo que me ha gustado mucho trabajar y representar desde diferentes contextos.
Sí, entonces por lo que nos dices, básicamente esto de vulnerabilidad no es solo una cosa legal, no es una definición como lo que iniciabas diciendo de Jorge Bustamante, que es una definición desde el Estado, sino también tiene que ver con las condiciones por las que atraviesan cuando están en tránsito.
Sí, exactamente. Entonces, hay una parte muy fuerte, ¿no?, que lo trabaja Bustamante, que me parece que es muy... pues explica, ¿no? O sea, desde esta parte estructural. Sin embargo, hay otras cosas que ya tienen que ver más con las dinámicas, ¿no?, sociales que se dan cuando los migrantes se llegan a un lugar determinado o pasan por un lugar determinado. ¿Cómo, no? Pueden ser cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces son más bien como naturales, pero obviamente el que una persona se tenga que enfrentar a tener que caminar grandes distancias para poder llegar a sus lugares de destino, tiene que ver a lo mejor que tiene que hacer una migración clandestina. Entonces, ¿no? Entonces sí nos remontamos a decir, el Estado no está permitiendo que las personas transiten de una manera libre y entonces los enfrenta a ciertos contextos que los hace más o menos vulnerables. Pero por otro lado, también están otros actores que se están aprovechando de las condiciones de estas personas que vienen con menos dinero, que no están con una estructura jurídica que los apoye, y entonces se aprovechan de ellos, ¿no? Como son las mafias, el crimen organizado. Entonces, es como una maraña, ¿no?, de situaciones que se va dando que los va poniendo en mayores vulnerabilidades. Y luego, además, hay otra parte que es la parte de las capacidades que tiene el migrante para afrontar esas situaciones de peligro, de riesgo, ¿no? Y entonces, si el migrante no tiene un capital para hacer una migración con papeles, de manera, digamos, regularizada a partir del discurso de los estados, entonces se va a enfrentar a otras situaciones, ¿no? Entonces es pero si la persona sí tiene esos recursos, entonces no se enfrenta a esas vulnerabilidades. Entonces ahí también tiene que ver mucho con el capital de las personas, no solamente económico, sino también sociocultural y educativo, ¿no?, con el que llega o con el que hace su proyecto migratorio.
Y bueno, esto significa que habría grados de vulnerabilidad, que es algo de lo que has escrito sobre este asunto de que hay personas que, aunque estén en el mismo espacio, están más vulnerables unas que otras porque tienen distintas condiciones que los hacen vulnerables.
Así es, Rodolfo. Yo empecé trabajando con migración de tránsito, migración irregular, de centroamericanos que pasaban por México, y ahí es cuando yo decía una de las consecuencias es la vulnerabilidad. Pero para empezar a profundizar el tema, empecé con la doctora Olga Iquín, también del ITESO, a trabajar este tema y a poder observar de qué manera sucedían los trayectos de las personas de tránsito por México. Y entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a ver que se empezaban a dar diferentes niveles de vulnerabilidad. Y entonces mucho tenía que ver con los riesgos que afrontaban y con las capacidades que tenían las personas, ¿no? Y obviamente nos salieron aquí diferentes niveles para poder describir, ¿no?, cómo estas personas vivían la vulnerabilidad.
Ok, tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos.
Perfecto.
Para seguir adentrándote en este tema, te recomendamos que leas Migrantes Indocumentados en y tras el cruce de la frontera Sonora-Arizona, Vulnerabilidad y Factores de Supervivencia, de Olga Aikin Araluce y Adriana González Arias, Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, número 134, mayo-agosto 2019. En este artículo se analizan trayectorias migratorias de mexicanos y centroamericanos en su experiencia durante y tras el cruce de la frontera de Sonora, Arizona. Se utilizan cuatro niveles de vulnerabilidad: moderada, media, alta y extrema, definidos con diferentes indicadores en donde se desarrollan los perfiles de las personas a partir de sus historias personales de origen, sus capacidades para realizar la migración y las estrategias de supervivencia durante el tránsito por México. Con la reconstrucción de las trayectorias, se logra visualizar una serie de acciones que denotan una gestión migratoria en Estados Unidos que atenta contra los derechos humanos. La vulnerabilidad de los grupos estudiados está fuertemente permeada por factores como nacionalidad, género, edad, escolaridad, experiencia previa de viaje, redes de apoyo y condición socioeconómica. En este sentido, los grupos menos vulnerables lo son sobre todo por el factor nacionalidad y la posesión de capital social. Ser mujer representa riesgos adicionales durante el viaje, en especial en el caso de las centroamericanas. El interés de las autoras consiste en recuperar el poder de agencia que tienen los sujetos estudiados. Migrantes indocumentados en y tras el cruce de la frontera Sonora-Arizona. Vulnerabilidad y factores de supervivencia. De Olga Aikin Araluce y Adriana González Arias. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, número 134, mayo-agosto 2019.
Is this the place you told me we would find peace, some comfort and the smile we miss? Europe, you said, is this the place? Why so wet and cold? Where is your hand for me to hold? It doesn't look so wise and old. Is this the place you told me we would find bliss, the bed to wait your goodnight kiss? A dreamland, you said, is this the place we would find new dreams? But why can't I breathe or hear their screams? Should have told me what Europe means. You should have told me. 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 You should have told me about the home I found, all of this water and no land around, about the cradle they could not drain, all of those tears turning into rain. You should have told me about the sea I found, Mediterranean becoming a death ground, about the moon and stars we would pray at night, begging for strength to live and stop this fight. You should have told me. 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 You should have told me about the fish I found, taking me down to show me this place around, all of these bodies. Oh, I do have the doubt, is this Europe you told me about? Is this Europe? You should have told me. Is this Europe? You should have told me. Is this Europe? You should have told me. Is this Europe? You should have told me.
Estamos en el programa Fronteras, diálogo sobre migración, y estoy entrevistando a Adriana González Arias. Ella es profesora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y estamos trabajando sobre el asunto de vulnerabilidades y migración. Nos estabas platicando antes de la pausa cómo hay diferentes grados de vulnerabilidad. Ahora yo quiero preguntarte cómo estos diferentes grados se aplican también a diferentes flujos migratorios. Me parece que no es lo mismo el mismo grado de vulnerabilidad de un migrante de tránsito que atraviesa por México que alguien que ya está en Estados Unidos o que alguien que ha sido deportado, que me parece que también tiene pues distintas capacidades para responder a estas condiciones en las que se encuentra. ¿Cómo nos podrías platicar esta vulnerabilidad en distintos flujos?
Sí, pues aquí lo que nosotros también hemos tratado de ver o de operacionalizar, ¿no? Digamos como el método de estudio, es revisando diferentes narrativas, diferentes historias, ¿no? De personas que viven diferentes tipos de migración, porque cada historia nos va a dar a nosotros elementos para poder analizar cuáles son los riesgos, ¿no? que vivieron en sus procesos, si estos riesgos tenían que ver con situaciones naturales, climatológicas, etcétera, pero también para poder ver si había como procesos de crisis, ¿no? Como hechos que los exponen de una manera muy clara a situaciones que tienen que ver con esta vulnerabilidad estructural, ¿no? Por ejemplo, con el enfrentamiento con autoridades y también con la parte institucional, ¿no? Y después podemos ir viendo sobre las capacidades que tienen las personas, y entonces aquí nos fijamos en las características físicas, por ejemplo, de salud que tienen las personas, ¿no? Eso también nos pone más o menos expuestos. El perfil socioeconómico, tanto nacionalidad, sexo, edad, escolaridad, oficio. Porque esto es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros revisamos historias de personas deportadas de Estados Unidos que no han tenido 10 años viviendo en Estados Unidos, que no tienen la tarjeta de residencia. Entonces, obviamente, pues ellos todo el tiempo que vivieron allá, pues vivieron, digamos, al filo de la navaja y con un riesgo latente de ser regresados a México. Pero hay unos que a lo mejor tienen o lograron tener estudios que pueden defenderse a la hora de decir, nosotros queremos regresar y entonces cómo vamos a vivir, ¿no? Eso, que personas que no tienen estudios, que estuvieron a lo mejor en condiciones súper precarias, entonces eso también va a significar cosas diferentes, ¿no? Obviamente, para un mexicano que está haciendo una migración de tránsito por su propio país para llegar a Estados Unidos, no va a sufrir las mismas violencias en México que un extranjero que no tiene papeles, ¿no? Entonces ahí también el estatus jurídico, dependiendo del territorio, pues tiene muchísimo que ver. Las redes, la familia que los apoya, de dónde vienen o a dónde van, ¿no? Esto también tiene que ver con el tipo de acceso a la información, si tienen o no tienen redes o claridad de cuáles son los procesos legales que tendrían que realizar, ¿no? Esto también tiene que ver, estas capacidades, con las habilidades adaptativas o las estrategias que utilizan las personas a decir, pues ya me deportaron, pero yo me voy a querer regresar y tengo claro qué tengo que hacer para regresarme, ¿no? También están, si tienen o no tienen apoyos externos, ¿no? De otras instituciones, de otros migrantes, ¿no? Que tiene que ver también con sus redes, ¿no? Pero entonces, por eso es la suma de estos riesgos, de estas capacidades, nos pueden ayudar a poder poner en perspectiva las diferentes historias con diferentes flujos migratorios, ¿no? Por un lado pueden ser los migrantes en tránsito, pero por otro lado pueden ser también los deportados o hasta las mismas personas que llegan a México con papeles, ¿no? O sea, porque a lo mejor no tienen nada de redes, entonces van a ser más vulnerables, ¿no?, que otros que sí tienen. Ahorita estamos haciendo un estudio, bueno, vamos a sacar un libro sobre la diversidad migratoria que existe en Guadalajara, en zona metropolitana y en la ribera de Chapala. Y ahí también estamos encontrando, ¿no?, cómo los diferentes grupos, ¿no?, los indios, los japoneses, centroamericanos, los colombianos, viven la experiencia migratoria de llegar a un lugar a residir totalmente diferente. Y entonces, esta manera de conceptualizar y de analizar la vulnerabilidad en contexto de migración da para hacerlo a todos los niveles.
Yo me quedo pensando en dos aspectos que has mencionado. Una sería este asunto de contar con redes, que significaría como tener algún pariente que esté en el camino, que esté en Sinaloa, en Tijuana, en Ciudad Juárez. Eso puede ser una gran ayuda y reducir la vulnerabilidad de alguien que está por cruzar, aunque sea sin documentos, a Estados Unidos. Y me parece que eso puede ser una gran ayuda, pero no lo tienen, por ejemplo, los centroamericanos. Y la otra, que es el tiempo que algunos de los que ya fueron deportados, el tiempo que estuvieron en Estados Unidos también puede ser un factor importante, porque la gente que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos acaba perdiendo este tipo de apoyos de este lado. O incluso si vienen de Centroamérica, pierden este tipo de apoyos porque sus parientes ya crecieron, ya se murieron, ya se cambiaron, y entonces ya no tienen la posibilidad de recurrir a ellos, ¿no? Entonces hay como también ventajas y desventajas de permanecer fuera.
Sí, sí, totalmente. Esta construcción de redes, ¿no? Cuando empieza el estudio de las redes migratorias, y que además en las teorías de migraciones internacionales se hablaba que las redes ayudaban a la perduración de los flujos migratorios, ¿no? A que se siguieran. Pero sí creo que dependiendo la historia y dependiendo el contexto, ¿no?, de las personas, eso va a variar completamente diferente. O sea, hay muchos factores que pueden decirse las redes sirven o las redes no sirven, pero porque también las redes se pueden perder, ¿no? Y se hacen de otras redes. Fíjate que es muy interesante porque en la cuestión, cuando hablamos de la migración hacia Estados Unidos, los mexicanos que logran establecerse con mayor facilidad en Estados Unidos es porque tienen algún circuito de red, ¿no?, más establecido. En cambio, los centroamericanos casi no tenían hace unos años. Ahora cada vez tienen más redes, pero no son tan sólidas porque su manera de establecerse en Estados Unidos también es con menos posibilidades también económicas y de regularización de documentos, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues a lo mejor yo puedo tener parientes, ¿no? Soy centroamericana, puedo tener parientes allá, pero si no son documentados, pues entonces tampoco son redes fuertes. Es un tema. Es
una situación de precariedad si no tienes el apoyo adecuado ya, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, ahora estamos en este problema de la pandemia y quiero que después de una pequeña pausa podamos volver a esto de la pandemia, porque creo que las condiciones en las que siguen trabajando los migrantes, sobre todo latinoamericanos en Estados Unidos, han cambiado mucho con la pandemia y los han convertido en personas vulnerables al contagio, lo que sube otro nivel de vulnerabilidad para los migrantes que están allá y que de algún modo les ha evitado que los deporten porque están cerradas las fronteras en Centroamérica y, ¿no?, y la gente que está aquí está atorada, pero la gente que está en Estados Unidos, de alguna manera, el que esté trabajando en áreas esenciales ha evitado que se apliquen las políticas de deportación de Estados Unidos. A ver si nos puedes platicar ahorita en un momento, regresamos, hacemos una pequeña pausa y volvemos contigo.
The next train to arrive at platform 1.
Seguimos. Fronteras. Más allá de las fronteras, seguimos.
Señor DJ, pongas un disco para bailar, para bailar, para bailar.
Ellos tienen el dinero, pero cero corazón. I know they have the money, but we have the fucking love. Ellos tienen el dinero, pero cero corazón. I know they have the money, but we have the soul.
Ya, volver, regreso candelar, que estaba ausente. A ese que brincó, nunca mente indiferente. No sirve el oro si a nadie tiene cerca. No sirve el lobo si tu cabeza anda suelta. Ya me voy pa'l pueblo, ahí está toda mi gente. Voy para las sierras, extraña el sencillo ambiente. Veo diferencias teniendo similitudes. Todos tras el sueño de andar sobre las nubes.
Ellos tienen el dinero, pero cero corazón.
I know they have the money, but we have the fucking love. Ellos tienen el dinero, pero cero corazón. I know they have the money, but we have the fucking soul.
Hola raza, ¿cómo están? Les voy a contar mi historia. Me fui de mi país y es que pa' buscar la gloria. Trabajando de ilegal, arrolaba y en LA. Ganaba un buen de varo, pero ahí mismo lo gasté. Como extraño a mis carnales, aunque nunca voy a verlos, porque ya los filetearon y en el río aparecieron. Hasta mi abuelita le sembraron la maleta. Todos dicen que tenía muchos nexos con los Zetas. A mí me amenazaron y por eso yo me fui. Aunque ayer ya me agarraron unos vatos en la street. Ando huyendo de los vagos y me los encuentro aquí. Ahora ya no sé qué hacer, así no puedo vivir.
Aquí estoy en medio de la encrucijada de sus bendiciones. No estoy enterada. Y por donde mire, nunca pasa nada.
Sabido, mi suelo está caliente, pero también que hay quien todavía le siente. Tantos los agujeros de tu idea incompleta, tanta la ignorancia como odio hacia la meta. Veo eficiencia sobre otras latitudes. Todos claros, es solo un asunto de actitudes. Encontré aliento en esencias similares. Somos tan distintos y en realidad tan iguales. Somos tan distintos y en realidad tan iguales. A mi México querido le deseo lo mejor. No es que aquí esté muy chido, pero sí menos peor. A mi México querido le deseo lo mejor. No es que aquí esté muy chido, pero sí menos peor. Tienes que abrir los ojos, you have to open your eyes. O te cogen por delante, o te cogen por detrás. Tienes que abrir los ojos, you have to open your eyes. O te cogen por delante, o te cogen por detrás.
No entran por tierra, sino en avión. Así es que dejen de molestarnos. Y reconozcan nuestra labor. Cierto, pero no es malo ser ilegal. Somos humanos igual que ustedes, porque nos quieren asesinar. Tengan cuidado, que somos muchos. Más. Aunque refuercen bien sus fronteras, nos meteremos a su nación. Ese gran muro nos detiene, nos cruzaremos y de a montón. Y aunque no quieran darnos licencia, pues viajaremos con la de Dios.
United States.
Para profundizar en este tema, te recomendamos que leas Vidas Vulnerables, Migración, Derechos Humanos y Políticas Públicas en 5 Zonas Fronterizas de América Latina, de Alejandro Canales y otros, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2013. En las regiones fronterizas de América Latina existe una amplia gama de modalidades migratorias. El desconocimiento de sus magnitudes, dinámicas, condiciones sociales y políticas repercute en la efectividad de las políticas de atención a las poblaciones móviles y, en particular, a aquellos sujetos vulnerables como niños y mujeres. En las zonas fronterizas, las poblaciones migrantes enfrentan situaciones graves de discriminación, inequidad y violencia que ponen en riesgo su salud. Las regiones fronterizas de América Latina suelen ser zonas de mayor atraso social y económico, en donde las poblaciones móviles se enfrentan a condiciones de alta precariedad y vulnerabilidad social, además de enfrentar condiciones políticas y legales que limitan y violentan sus derechos humanos, sociales y laborales. Los casos de estudio de este libro corresponden a las migraciones de bolivianos a Argentina, colombianos a Ecuador, haitianos a República Dominicana, nicaragüenses a Costa Rica y guatemaltecos a México. Vidas Vulnerables, Migración, Derechos Humanos y Políticas Públicas en 5 Zonas Fronterizas de América Latina, de Alejandro Canales y otros, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2013.
Estamos en el programa Fronteras, diálogo sobre migración de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios. Estoy entrevistando a Adriana González, ella es profesora del ITESO y tiene mucha experiencia en el análisis de la vulnerabilidad de los migrantes. Antes de la pausa le preguntaba acerca de, bueno, cuáles son las condiciones que están enfrentando ahora los migrantes durante la pandemia.
La pandemia lo que nos está mostrando es que se están acrecentando las exclusiones, tanto sociales, laborales y también, por ejemplo, los discursos de odio, ¿no? Y eso es un tema muy importante. Y en esto, lo que está sucediendo es que, como trabajan de manera indocumentada en Estados Unidos y no están teniendo posibilidades de seguridad social, no tienen, no han tenido, pues los controles de salud pues tampoco están pasando por ellos. Entonces, ha sido muy interesante cómo diferentes comunidades de mexicanos en Estados Unidos se están organizando a tratar de proteger a todas estas personas que están vulnerables laboralmente y en la parte de salud, porque se dan cuenta que no los están protegiendo en su salud, ¿no? Y entonces están en un riesgo latente. Y en el momento que están teniendo la enfermedad y se ven contagiados, tampoco hay quien esté respondiendo por ellos. Y como estamos hablando de que son contratos irregulares o trabajos irregulares, entonces no tienen como, no hay quien les cobre cuenta, ¿no?, a estos empleadores. Entonces se están viendo mucho más vulnerados en sus derechos básicos, pero además pues extendidos, porque también ponen en riesgo a las comunidades en donde viven, ya sean núcleos familiares o comunidades de otras personas que viven con ellos. Entonces, están totalmente desprotegidos. No hay quien mire por ellos. Entonces, si bien les va y tienen una red fuerte que está ahí como apoyando, ¿no?, si llegaran a tener una situación de salud grave, pues bueno, ¿no?, bien. Pero en la gran mayoría de los casos es una cuestión que no se está salvando por ningún lado.
Es de algún modo es paradójico, porque si paran de trabajar dejan de tener ingresos, pero si siguen trabajando están más expuestos a los contagios, y si dejan de trabajar están al día, entonces no pueden seguir viviendo en Estados Unidos y se les complica el regreso también por las cuestiones legales.
Así es, así es. Ahora, es muy interesante porque, o sea, se ha parado, se ha parado por algún, o sea, de alguna forma se han cerrado las fronteras, pero con el tema de las deportaciones, no se han parado al 100%. O sea, está habiendo alrededor de, pues, casi 1,000 deportados semanales de mexicanos a México. O sea, están llegando casi unos 850 mexicanos están llegando a la semana. Entonces, tampoco es que se esté totalmente cerrada la deportación, el regreso. Centroamérica cerró fronteras, sin embargo, sí se hicieron algunos acuerdos entre los países para que sí se regresaran migrantes. O sea, ha sido una cerrada de fronteras que yo creo que es más para que ingresen a los países, pero a la hora de la salida sigue habiendo deportaciones.
Y tenemos la complicación de los centroamericanos que están en la frontera esperando que se resuelvan sus juicios, que están dentro de México, aunque sean juicios en Estados Unidos.
Así es. Eso es un tema que es, pues es muy grave, ¿no? Desde política internacional, porque no se están atendiendo la política internacional de que pues tendrían que estar haciendo todo en el país a donde van a llegar, sino Estados Unidos decidió que México iba a ser pues esto que le llaman como tercer país seguro, que no es, ¿no? Pero está funcionando como de retención, ¿no? Por así decirlo. Pero además, en la mayoría de los casos en una situación de calle, porque ni siquiera hay recursos. Entonces eso también los acaba vulnerando más en una situación de pandemia, ¿no? Es muy grave porque tienes a mucha gente que no tiene recursos para vivir, están en campamentos, ¿no? En unos campamentos ahí medio improvisados, y si no, están completamente en la calle. Y eso lo tenemos en la frontera norte y lo tiene Guatemala. Y la situación de Guatemala también está durísima porque tiene ahí a muchísimos migrantes que están esperando esta apertura de fronteras para poder transitar hacia, pues seguir su camino, ¿no? Hacia México o por México para llegar a Estados Unidos. Pero sí son situaciones que están pasando en fronteras y nos podemos ir más para abajo y lo vamos a seguir, o sea, lo vamos a ver, ¿no? O sea, Panamá, Colombia, ¿no? O sea, el cierre de fronteras está haciendo otras afectaciones y con mucha mayor desprotección a las personas. Y no hay institución que esté viendo por ellos. Ahí los que entran está haciendo la sociedad civil organizada. Y eso es en todo el continente, ¿no? Que es el contexto que conozco ahorita.
Y que dices sociedad civil organizada, yo creo que también hay diferentes grados de organización y diferentes grados de manejo de recursos, porque no cualquiera puede mantener un albergue para recibir migrantes durante un tiempo prolongado.
Sí, eso ha sido una de las grandes complicaciones que ha ocasionado esta pandemia, porque en un principio lo que decidieron los albergues, ¿no? La gente que atiende a las personas que van de paso, lo que decidieron fue cerrar las puertas, ¿no? Las reglas varían mucho dependiendo la organización, los dejaban 3 noches, 5 noches, hay algunos que los dejan libremente, hay un poco de todo, pero bueno, los que son más organizados, que tienen mejor recursos, mejores protocolos de atención, son los que tienen como estos tiempos de atención un poquito más limitados. Y la gran mayoría decidió cerrar las puertas y decirles, tenemos esta situación, los podemos dejar salir con su propio riesgo, pero ya no los vamos a dejar, o sea, ya no vamos a dejar que entre más gente. Pero siguió llegando gente, no con la misma afluencia, por lo mismo que las fronteras estaban cerradas. Pero no sabemos qué cantidad de personas estaban en México haciendo algún tipo de trayecto que siguen yendo de un albergue a otro. Entonces, de todas maneras seguía llegando gente, y a estas personas se les atendía pues a las afueras, ¿no? O sea, de puertas para afuera. Muchas veces tenían que dormir en la calle, ¿no? Los pones en riesgo. La ciudadanía, nos pasó aquí en Guadalajara, ¿no? Empezó a hacer protestas, a decir que eso era muy conflictivo, que estaban en riesgo, que podían ser delincuentes porque pues no tenían dinero, entonces iban a tener a caer en la delincuencia, etcétera, ¿no? Un montón de estereotipos, ¿no? Discursos que ni siquiera tenemos que sean verdaderos, pero empezó a haber un montón de situaciones en esto. Que la, o sea, las decisiones de, la de las organizaciones civil organizada, pues, o sea, fueron las causantes, ¿no? Pero obviamente con una buena causa, ¿no? Entonces tuvieron que hacer otras cosas, que yo siempre lo voy a decir, que las organizaciones de la sociedad civil son expertos en reinventarse y reorganizarse siempre para atender el bien de las personas. Entonces, pues en este caso, pues eso sucedió, ¿no? Porque vieron que los estaban dejando más vulnerables y que iba a haber consecuencias graves. Entonces, bueno.
Y tuvieron que tomar otras medidas, ¿no? Como otros procedimientos.
Exactamente. Que en algunos lugares sí se logra, pero en otros lugares no se ha podido por la falta de recursos. Eso ha sido una realidad. Y entonces se les ha dejado, pues, más pues en la indigencia, porque la verdad es que la gente viene con muy pocos recursos. Los que hacen uso de los comedores o de las casas de los migrantes vienen con recursos escasísimos.
Sí, ya que mencionas esto de los recursos, probablemente ustedes en su investigación y en la recopilación de testimonios hayan encontrado algunas medidas que se podrían tomar desde el Estado, porque el Estado es el mismo que de alguna manera los vuelve vulnerables, pero de alguna otra forma podríamos pensar que hay políticas públicas que podrían ayudar a que se reduzca esta vulnerabilidad de los migrantes mexicanos o centroamericanos o deportados o que apenas van en camino.
Sí, es un problema muy complejo porque el Estado no se ha hecho responsable en ningún momento de proporcionar este tipo de ayuda humanitaria a las personas que pasan por México y ni a los que regresan. A toda la gente deportada los regresan, les toman sus datos y si bien les va, los ayudan con un boleto de camión a su lugar de origen, ¿no? Pero eso no siempre se da. Entonces, pues sí es un gran problema porque el Estado ya no mete sus manos en esta reorganización para ver de qué manera proteger a las personas. Entonces, realmente ahí lo que está sucediendo es que algunos gobiernos se han metido con sociedad civil y lo que y les ayudan, ¿no? Les tratan de dar recursos, pero los gobiernos en sí no se están haciendo cargo de esto. Entonces, ahí es sociedad civil quien está trabajando. Hay poquitas iniciativas y hay muy poquito presupuesto. De hecho, cuando empieza la pandemia, que cerraron las estaciones migratorias, fíjate lo que hizo Migración. En las estaciones migratorias había personas que estaban haciendo la solicitud de refugiados en México. Cuando cae la pandemia y reducen la población de estos centros, Migración a estas personas que estaban con solicitud de refugiados lo sacan.
Los deportaron.
¿No?
Los sacan de los centros.
Los sacaron de los centros y los dejaron, digamos, en libertad, ¿no? Que son libres porque están en un procedimiento de asilo en México, pero ya no les dieron el cobijo de un techo y alimentos que ya se había logrado. Entonces, además, los dejó totalmente desprotegidos. Les sacó, en algunos casos, les saca la tarjeta de razones humanitarias, la TBRH, para que puedan trabajar y conseguir trabajo. Pero, ¡punto! ¿No? O sea, no te vamos a tener aquí porque es una situación de riesgo y entonces, pues, búscate la vida, ¿no? Pero, pues, es peor.
Sí, porque siguen sin trabajo, sin conocidos, sin contactos que les puedan ayudar a conseguirlo, ¿no?
Sí, entonces algo que ya se había logrado, pues volvemos otra vez para atrás.
Sí. Bueno, tú que has conocido esto históricamente, ¿cuál sería tu conclusión respecto a esto ha empeorado, ha mejorado y respecto a lo que se puede hacer con los migrantes y su vulnerabilidad?
Me choca ser pesimista, Rodolfo, pero lo que sí estamos viendo, fíjate, a mí hace unos años me preguntaban si la ley de migración había logrado tener avances, y yo siendo muy crítica decía, avances en la protección, ¿no?, de los derechos de los migrantes, y yo les decía, sí, sí, hubo un avance, ¿no? O sea, no como nos hubiera gustado, obviamente, pero se está atendiendo a una política internacional y se están haciendo ciertas cosas. A partir del 2008 se cambia, ¿no?, el paradigma de seguridad en México, a que los migrantes ya no son delincuentes, ¿no? O sea, estaban haciendo alguna violación a la norma desde una parte administrativa, pero ya no iban a la cárcel. O sea, hubo como grandes avances, yo digo, de quitar el tema de la criminalización a la migración indocumentada del 2008 al 2012. Sin embargo, las instituciones no lograron reformarse ni capacitarse para realmente atender sin violentar a las personas, y los estados no pusieron otros recursos para poder atender de forma directa y urgente a las personas migrantes. Y con el tema de las caravanas y la presión norteamericana por cierre de fronteras, las situaciones se acrecentaron. Entonces, podemos decir que los avances que se habían logrado del 2008 al 2013, 2014, otra vez estamos empezando a ver retrocesos. No hemos llegado a la criminalización como la teníamos antes del 2008. Sin embargo, en la práctica se les está criminalizando y se les está señalando de una manera horrorosa. Y si después del derrumbe de las Torres Gemelas en 2001, el paradigma de seguridad nacional se había ido en contra de los migrantes, pues ahora con lo del COVID vamos a tener otro problema, porque por seguridad de salud los migrantes van a empezar a tener más rechazo. Y entonces las fronteras se van a volver mucho más complicadas de atravesar.
Como suele suceder, que se les echa la culpa a los migrantes de muchas de las cosas que suceden en las economías locales y en el asunto cultural local incluso, ¿no?
Exactamente. Entonces, el trabajo que hace falta es seguir trabajando en colaboración, sociedad civil, gobierno, academia, para poder generar políticas públicas que respondan realmente a las necesidades, pero también para transformar los discursos y que la gente, la población en general, también vea la migración de una manera diferente y no como una enemiga o como un peligro, ¿no? Ahora a la salud. Entonces, se necesita un trabajo y seguir trabajando en eso. Y de hecho, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? O sea, una investigación también mucho más aplicada.
Sí. Que bueno, tienen trabajo para muchos años todavía. Pues muchas gracias, Adriana, por tu participación en este programa Fronteras.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da muchísimo gusto.
Muy bien, estaremos al pendiente de las cosas que vayan sacando y proponiendo sobre cuestiones de políticas públicas. Gracias, Adriana.
Gracias a ustedes y a todo el auditorio. Buenas tardes.
Gracias por su atención a Fronteras, diálogos sobre migración. Hoy entrevistamos a Adriana González Araiza, que nos habló de la vulnerabilidad de los migrantes. Este programa se transmite todos los domingos a las 4 de la tarde y queda además grabado en el podcast de la página de Radio Universidad de Guadalajara. es una colaboración de la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios y Radio Universidad de Guadalajara. En la producción estuvo Cecilia Fernández y en la asistencia general Jorge Arturo Tobar. Conduce Luis Rodolfo Morán Quirós.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Fronteras.